punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Tenemos un invitado bien especial en el día de hoy, un hombre que conoce profundamente la política colombiana en medio de todo este agite que estamos viendo con la ley estatutaria de la JEP, las muy tristes, desafortunadas y muy desgraciadas amenazas a líderes sociales, el atentado que vimos en las últimas horas a Francia Márquez. Además, Carolina, en este momento acaba de poner un trino.
Lorena Murcia, Lorena, que es la activista de la corporación Rosa Blanca, que ha denunciado los abusos que se dieron al interior de las FARC. Ella acaba de trinar y es una denuncia muy grave, Vanessa. Escribió: acaban de intentar matarme cerca a mi casa con el escolta dentro del carro y no reaccionó. He recibido muchas amenazas, pero yo estoy con Dios y lo de hoy fue una muestra de misericordia de parte de Jesús. Nos venían siguiendo. Esto solo me da más fuerzas aún para seguir.
Eso lo puso hace media hora, más o menos.
Pero
déjeme,
perdón,
lo presento, senador.
Un disparo.
Porque senador dice, Roy Barreras.
Pero es bueno saber eso, ¿no?
Porque no dice detalles.
Es importante que los oyentes sepan si se trató de un atentado en verdad o no, porque es que en los casos que menciona Vanessa, y con las buenas noches para los oyentes de la Mesa Blue, pues son casos reales. No digo que el otro no lo sea, pero qué bueno saberlo. Son casos en que fue asesinado el señor Dimar Torres Arévalo en el Catatumbo. Esta mañana un millar de indígenas en Veras salieron a protestar por la muerte de Aquileo Mecheche, el líder del río Truandó, que era el gran maestro y el profesor de la escuela y el líder espiritual, asesinado, por supuesto desarmado a mansalva, en una zona muy difícil. A Francia Márquez casi la matan en verdad y hay dos escoltas heridos.
¿Pero por qué le da beneficio de la duda?
No, lo que leí dice que la iban a matar, pero que no reaccionó nadie.
Es decir, hubo unos disparos.
Entonces.
No hay más detalle y pide ella seguridad por parte del presidente y de la UNP. Lo de hoy no se puede tolerar, no más miedo a denunciar, todos y todas, no más miedo.
Pero cualquier atentado contra cualquier líder, lideresa de cualquier orilla es repudiable. Porque en este clima de polarización lo que no puede ocurrir, Vanessa, es que se inicie otra espiral de violencia donde acallen las voces pacíficas. La señora de la que estás hablando va desarmada y pacífica, tiene derecho a opinar lo que quiera, y cualquiera que siquiera la intimide, no que le dispare, que ya es gravísimo, sino que siquiera la intimide, tiene que ser judicializado.
Pero además, senador, es que le da uno... lo que ella dice, con lo que le ocurrió a Francia en las últimas horas, con todo lo que está ocurriendo en el país, las amenazas a los líderes, esta pelea que hay entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Cancillería, la ley estatutaria, lo que acaba de pasar en el Congreso, le da a uno la sensación de que es un país como en un caldo de ebullición constante, donde nadie se está sintiendo del todo cómodo ni seguro.
Y sabe, Vanessa, que el inicio,
eso me parece gravísimo.
El inicio de estos primeros segundos de esta emisión de Blue, de este programa, es sintomático, como decimos los médicos, de cómo está el país. Porque normalmente usted comienza cualquier cosa, una ceremonia, un almuerzo, una conversación, una conferencia, digamos de manera amable, y introduce los temas. El país está tan convulsionado que las noticias nos atropellan. Entonces, antes de saludar, ya hay una amenaza nueva contra una líder importante. Entonces, ese es el país, usted tiene razón. Y yo creo que nos podemos devolver casi, que yo diría, volvamos a empezar.
Vamos a empezar, 8-3. No, es muy delicado lo que está ocurriendo.
Claro, pero
para uno como
pero
esa,
me parece que hay que
una
ponerlo en contexto.
Una tensión de todo lado, ¿no?
Hay que ponerlo en contexto, porque los oyentes de Blue, a esta hora, que supongo van la mayoría hacia sus hogares o ya están en sus casas, merecen tener no solo toda la información, sino también la cierta esperanza, la esperanza con certeza de que es posible que este país mejore. Yo creo eso.
Mire, senador,
y no solo una andanada de noticias trágicas, terribles, porque la gente se apesadumbra. No, sí hay cosas buenas que están ocurriendo, y nosotros defendemos la paz en el entendido de que ese escenario es bueno para Colombia y es posible, y estamos en el camino de pensar en los acuerdos y en los diálogos.
Ya vamos a hablar sobre el tema de la paz. Acabamos de llegar, Carolina y yo, de Caracas, Venezuela, muy impresionadas, porque lo que vimos en Venezuela es tan grave como nadie se lo alcanza a imaginar. Es decir, uno no se alcanza a imaginar la dimensión de la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Caracas a las 7 de la noche es una ciudad desocupada, nadie sale a las calles, hay un miedo, una represión constante. el día de la marcha, que entramos a la marcha chavista, esto es como una anarquía donde nadie respeta las señales, la policía está ahí pero tampoco está, y si está es como para reprimir, pasan unos tipos en moto que lo aterran a uno. Es decir, uno lo que ve en Venezuela es un gran interrogante, y es en qué momento un país se desbarata de esa manera.
Sí.
¿De en qué momento? Yo estoy tratando de digerirlo y tratar de entenderlo.
Primero vi sus reportajes, Vanessa, me pareció que el equipo periodístico que fue muy valiente, las vi marchar en medio de esas muchedumbres de un lado y del otro. Y yo creo que ese es un periodista, un periodismo en acción que corre muchos riesgos para dar la información, se lo quiero agradecer como colombiano. Porque además ese espejo y ese ejemplo que nos muestra es lo que ocurre cuando desaparecen las instituciones, que es lo que pasa en las dictaduras. Y entonces yo lo explico un poco desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la antropología. Yo estoy escribiendo un ensayo que se llama Las fieras que somos, y un poco la manera de explicarlo es que a veces se nos olvida que los seres humanos, para los que tenemos fe, pues tenemos alma, tenemos espíritu, pero también somos animales. Somos una especie, somos mamíferos, y esa especie animal, como casi todas las fieras, defienden el territorio, las crías, las hembras, a garras y dientes, son fieras.
Pues como en el África, como en la
como
selva.
La selva, es la ley de la selva, y nadie dice que si hay un león joven que mata al león viejo, o que, oígame, este asunto que es real, pues es cruel en la naturaleza, los leones jóvenes matan a los cachorros del león
para
anterior,
que no les quiten el liderazgo.
Para que no les quiten el genoma, el gen de ellos, con ayuda de la madre leona. Y nadie se le ocurre decir, por supuesto, que ese león es un sicario. Lo que la gente dice es una fiera, ¿no es cierto? Bueno, los seres humanos nos comportamos como fieras cuando no hay Estado de Derecho. Lo que impide que nosotros nos matemos por el territorio, por los hijos, por las crías, por la tierra, es el Estado de Derecho, la cultura, la fe, las religiones, el Estado, la Constitución. En los territorios colombianos donde nada de eso funciona, no hay ni Dios ni ley, nos volvemos tan crueles como hemos visto en las masacres, decapitan, juegan fútbol con las cabezas, y uno dice, ¿pero por qué son tan crueles? Porque no hay Estado de Derecho. Entonces aparece ese instintivo, esos instintos crueles, que son, por supuesto, como en los animales, absolutamente insensibles al dolor ajeno. ¿Qué pasa en Venezuela? Para poner un símil, las dictaduras acaban con las instituciones. Paulatinamente, Chávez, luego Maduro, acabaron con las cortes,
sí,
acabaron
con
el Congreso.
Como la Junta Militar en Argentina, como todos los
y entonces
extremos.
Cuando no hay instituciones, nadie cree en el Estado de Derecho y cada quien se defiende como pueda. En Colombia no estamos afortunadamente en esa circunstancia. Colombia es un Estado social de derecho que ha preservado con todas las dificultades una trayectoria democrática que hay que respetar y defender y celebrar. Pero sí estamos ante un riesgo enorme. En la década de los 30, las élites colombianas políticas empezaron a disputar entre ellas de manera muy agresiva. Después se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto, pero en el territorio la gente se siguió matando entre liberales y conservadores, y nos costó 300.000 muertos y una década con una dictadura militar de por medio poder parar ese desangre. Ahora las élites colombianas, de nuevo, dividen el país, lo polarizan.
Cuando usted dice élites, ¿a qué se refiere?
A los dirigentes políticos de los partidos. Y con mucho a los dirigentes económicos. Entonces ahora no es entre liberales y conservadores, sino alrededor del acuerdo de paz, alrededor de la posición del uribismo radical, digamos, y de la izquierda. Y esa polarización seguramente terminará en algún pacto, pero si es un pacto de las élites políticas en el territorio, la gente se va a seguir matando. Y lo que usted señaló al comienzo de esta entrevista es que están matando a los líderes sociales. Eso es una realidad que, entre otras cosas, no solo es dolorosa, sino que dispara una nueva espiral de violencia que después quizás sea imposible de controlar, porque vienen los odios.
¿Cuál es la razón por la cual se ha incrementado de esta manera la amenaza o las amenazas a los líderes sociales?
Pues yo me temo que hay muchas razones. La primera de ellas es que en los territorios que fueron dejados por las FARC, cuando dejaron las armas, recordemos que las FARC fueron la guerrilla más grande y antigua de América Latina y controlaban grandes zonas del territorio. Debemos recordar también que el Estado colombiano nunca ha ocupado todo el territorio en los 200 años de historia republicana. Hubo aquí una colonización cafetera, cauchera, unas colonizaciones mineras, y la gente fue llegando a los territorios más alejados y allá no había ni Dios ni ley. A esos territorios llegaron grupos violentos, como las FARC, y ellas eran los que ponían el dominio y el orden. Cuando las FARC se salen de esos territorios y el Estado no es capaz de llegar, aparecen otros grupos ilegales a imponer el orden, su orden cruel. Y claro, los líderes sociales que ante el acuerdo de paz levantan su voz desarmados y pacíficos para defender el medio ambiente, las quebradas, para que no haya tala de árboles, para defender su tierra, los asesinan esos grupos ilegales
que además,
o esos grupos residuales.
Perdona que le diga algo, pero esta sensación de que las guerrillas de antes, bueno, las FARC, protegían el medio ambiente, entonces le dicen a uno...
No, yo no creo que las FARC protegieran el medio ambiente, yo lo que creo es que imponían un orden.
No, decir, pero lo protegían para esconderse.
Probablemente,
pero yo
no creo que protegieran nada. No, es decir,
el término no es protección entonces, pero el término es, sí, es que lo cuidaban, más de lo que está, digamos, lo que está ocurriendo ahora, desde que se fueron las FARC, en muchos de los territorios colombianos, es peor de lo que había antes, porque les importaba tener árboles para poderse esconder.
Pero además por otra razón de fondo, digamos que ha habido una economía extractiva criminal en la historia de la violencia colombiana. Hay que decir, por supuesto, que las guerrillas fueron protagonistas principalísimas de la crueldad y de la violencia.
Sí, pero es que
cometieron todo tipo de vejámenes, porque eso era una subversión que además se contaminó con el narcotráfico. Y, bueno, y esa subversión y esa amenaza fue la que pudimos desarmar a través de la palabra y del diálogo. Pero al otro lado, había una economía extractivista criminal que venía detrás de los 7, 8 millones de campesinos desplazados, no se nos olvide, 60 mil desaparecidos, 2 mil falsos positivos, muertos, inocentes, enterrados. Y esas personas fueron a dar a los cinturones de miseria, aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, desplazados. ¿Y quién venía detrás? Los terratenientes sanguinarios que compraban a huevo la tierra, perdóneme el prosaico, o que despojaban y se hacían a la tierra y se enriquecieron con la tierra. Pero además son los mismos de la minería ilegal. Y son los mismos taladores de la Amazonía, porque les interesa el enriquecimiento a sangre y fuego. Nadie los controla si el Estado no está. Peor aún, en el genocidio de la Unión Patriótica y en las épocas más crueles de los años 80, el paramilitarismo implicó que las fuerzas del Estado en muchas regiones se coaligaron con esos sectores criminales, como ahora se sabe. Lo que no puede ocurrir es que repitamos la historia. No puede ocurrir que el ministro de Defensa, cuando matan a Dimas Torres Arévalo, diga que fue un accidente, para después tener que ser desmentido y demostrar que evidentemente fue un crimen.
El ministro dice que la declaración inicial la hizo con base en la información que tenía en ese momento.
Tola y Maruja, que son más sabias que nosotros aquí en estos micrófonos, escribieron ayer: atención, el ministro de Defensa acaba de descubrir que en una refriega entre Jesucristo y los gladiadores romanos terminó crucificado accidentalmente. Eso era más o menos lo que decía el ministro de Defensa.
Fue una precipitación,
No, pero si es una precipitación, es un error. Es un error de impericia, pero yo me temo que no. Yo creo que es la intención de ocultar. Y eso no está bien, porque si se transmite la intención de ocultar, los sectores minoritarios, debo decir...
No necesariamente tiene que ser una intención de ocultar.
Pero es que ha habido...
Puede ser.
¿Y dónde dejamos los 60.000 desaparecidos?
El beneficio de la duda.
No, es que aquí matan.
Mire, ¿sabe qué pasa? Que la nuestra es una sociedad tal vez muy irresponsable, si puede ser el término, repentista, que siempre está buscando explicaciones inmediatas a hechos.
Pues esa es una explicación que ojalá sea cierta, porque es una explicación benévola.
Me quedo con el beneficio de la duda, ¿no?
Pero déjeme decir esto primero, sobre ese asunto, porque en juego hay vidas humanas. La inmensa mayoría de nuestras fuerzas militares, 500.000 hombres y mujeres, son gente limpia que se juega la vida por defendernos, gente de familia que sufre por no poder estar en su hogar porque están en las selvas y en las montañas cuidando los poblados, cuidando el tubo del oleoducto, sufriendo el riesgo de atentados. Son verdaderamente heroicos y hay que hacerles siempre un homenaje. Apenas un 1% de ellos están encartados judicialmente, un poco menos, 5.000, 6.000 personas, 2.000 de ellos ya están en la JEP, que cometieron crímenes en relación con el conflicto. Pero esa minoría, si escucha la voz de un ministro de Defensa o de un gobierno connivente o que dice que eso es accidental o que no importa mucho, pues, y que no hay de pronto falsos positivos, sino que estaban cogiendo café, esas cosas que hemos escuchado, esas personas se sienten autorizadas para seguir matando. Yo pregunto hoy se lo dije al aire a la comunidad de Embera, en Río Sucio, no pude desplazarme porque no conseguí helicóptero, que los asesinos de Aquileo Mecheche sepan que no habrá silencio. El pueblo Embera hoy marchó en silencio porque tenían miedo de hablar, y tenían miedo de hablar porque no saben si hay complicidades. Mire, pocos municipios del Chocó tan militarizados y llenos de fuerza pública como Río Sucio, y sin embargo, él, Aquileo, se vino del Truandó porque lo iban a matar. y se vino a Río Sucio buscando protección porque se estaba lleno de policía y ejército, y es ahí donde lo asesinan. Entonces, no puede ocurrir que el Estado, un gobierno, un ministro de Defensa, llámese como se llame, sea permisivo, así sea por omisión, con esas circunstancias, porque entonces la gente cree que se puede matar.
Se envalentona.
Por eso celebro el acto de valor y de coraje del general Villegas, que me acompañó al Catatumbo a pedir perdón a esa comunidad. Eso cambió el paradigma de unas fuerzas institucionales que dicen lamentamos que estas cosas ocurran, y no es, por supuesto, una decisión institucional atentar contra los líderes o contra ese bebecito hijo de unos desmovilizados.
Ay, no, esa historia.
Bueno, pero esos son
la terrible, porque
la vicepresidenta
llena...
dijo que lamentaba mucho la muerte de ese bebé de las FARC.
No, pero hombre, además es terrible, favor, porque señala a los niños, favor. Pero además, ¿sabe por qué? Porque los reinsertados de las FARC, que no quieren ser entrar a las disidencias, sino que están tratando de hacer su vida cotidiana en los ETCRs, pues comienzan a recibir unos mensajes muy violentos. Un mensaje muy agresivo y muy amenazante. De usted entregó las armas, pero el Estado no es capaz de garantizar.
Usted ha dado en la clave, Vanessa, de lo que tenemos que examinar para evitar otro de sangre y que entremos en otra espiral de violencia. Usted ha dicho lo que es clave. Imagínese lo que pueden pensar esas 14.000 personas que dejaron las armas después de estar 50 años o 30 años o 25 años con su fusil, haciendo daño, claro, pero dejan las armas. Logramos desarmarlas. Durante 5 décadas se les dio plomo, bala.
Y todos los presidentes de Colombia trataron de hacerlo.
Y nosotros logramos desarmarlas con el liderazgo del presidente Santos y de Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo, a quien no termino de reconocerle su tarea. Bueno, esas personas desarmadas, ¿qué tal el mensaje? Usted lo acaba de decir, que reciben cuando ven que están matando a sus compañeros desarmados o a sus bebés, y que los matan y que nadie los protege. Y al tiempo reciben ofertas de las bandas criminales que les dicen, hombre, no sea tonto, si lo están matando, camine, yo le pago para que se dedique al narcotráfico. O reciben voces de los disidentes que dicen, si ve que era una tontería dejar los fierros, como en la carta que más circula por ahí, esa tal no existe, véngase y vuélvase al monte a matar. Y los del otro extremo, de la extrema derecha, que viven de la guerra, porque aquí decían en el Congreso que es que nadie quiere la guerra. No, mentiras, aquí sí hay gente que quiere acabar con la paz.
¿Quién quiere la guerra?
Todas estas dilaciones de la JEP, hay que explicarle a los oyentes, tenían una motivación de fondo. Mientras más se demore en operar la JEP, en hacer justicia, como hizo con el Paisa, que ordenó capturarlo, o en recibir la verdad en favor de las víctimas, como está haciendo...
No, el Paisa ordenó capturarlo porque al Paisa le han dado todas las posibilidades,
claro,
y no ha llegado.
Y ordenó capturarlo, muy bien, claro. Hicieron muy bien.
Y le han dado todo. Vaya, venga, siéntese, mientras, haga más tiempo, y no ha querido.
Mientras más se demore la JEP en funcionar, Vanessa, la incertidumbre jurídica es enorme. Las objeciones proponían, por ejemplo, que se le autorizara a la fiscalía para juzgar a todos los 14.000, no solamente a los máximos responsables, es decir, van por ellos. También estaban proponiendo que el comisionado de paz pudiera, él autónomamente, sin pedirle permiso a la JEP, sacar de la lista a los que él quisiera y para que los capturaran al otro día. Esos mensajes y la amenaza de la extradición a los que dejaron las armas genera una inseguridad jurídica tal que dice allá en el terreno, dice, no, pero es que allá a mí, yo dejé las armas y me están extradicionando, ya yo no dejé las armas para que me metieran a la cárcel, y ese no fue el acuerdo. Después de que me ven desarmado, ahora sí me van a meter a la cárcel. Esos tipos vuelven, y eso es lo que querían estimular los de la extrema derecha, porque la extrema derecha necesita vender armas. La industria de las armas es más poderosa que la del narcotráfico en el mundo, y para vender armas se necesitan clientes. Es decir, si no hay guerritas como esta que llaman de baja intensidad pero que dura 60 años, ¿quién compra las armas? Entonces, los traficantes de armas legales e ilegales, los comerciantes de la guerra, los terratenientes que se enriquecen con el desplazamiento y el despojo forzado de las tierras, todos esos viven de la guerra, los que viven del discurso político de la guerra, como dice Marta Nussbaum, manipulando las emociones, como hace Trump, como hace mucha gente que dice, mire, qué miedo, viene el enemigo. Entonces necesitamos la mano dura para cuidarlo a usted del enemigo. Y si no hay enemigo, nos lo inventamos. Y si desarmaron al enemigo, que les dolió tanto, entonces volvámoslo a armar, estimulando las disidencias, porque el discurso del miedo y del odio es el que les permite ganar elecciones.
Bueno, vamos a ir entrando en materia para que vayamos entendiendo qué fue lo que pasó en el Congreso, cómo avanzó esto de la JEP. Pero antes quería preguntarle, porque usted viene de la Comisión Primera, donde estaban hoy hablando de reforma a la justicia y de reforma política. ¿Qué va a pasar con eso?
Pues le tengo una noticia que es muy curiosa. Yo acabo de decir en la comisión que a mí me da la impresión que el partido de oposición es el Centro Democrático y que la líder de la oposición es la senadora Paloma Valencia.
Pero si el partido de oposición es el partido del gobierno.
No, yo creo que es el de la oposición. Porque
¿pero por qué, senador?
Explíqueme esto, a ver. Nosotros nos comprometimos y logramos del gobierno el compromiso de apoyar tres reformas muy importantes. La reforma a la justicia, este país no puede seguir con estos niveles de impunidad en la justicia ordinaria, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque la justicia ordinaria tiene 98% de impunidad. La reforma política para limpiar la democracia del sistema clientelista que es corrupto desde la raíz. Yo llevo 2 años tratando de defender la lista cerrada, de acabar la compra y venta de votos, esa lista abierta al clientelismo, a la infiltración de la mafia. Esa reforma política es muy importante. Y nada menos que la conexidad entre el delito político y los abusos sexuales de los menores. Son tres reformas muy importantes. Bueno, la semana pasada, cuando habíamos acordado votarla y empezamos a votar, porque ya los tiempos son muy cortos, y son cortos porque se perdieron 2 meses en las inútiles dilaciones de las objeciones.
Oiga, hago un paréntesis ahí. ¿Quién le dijo al presidente Duque lo de objetar los 6 puntos de la ley estatutaria de la JEP? ¿Eso fue un consejo de quién?
De algún enemigo, porque le empantanó.
¿Había alguna posibilidad ese domingo, cuando el presidente hizo el anuncio, había alguna posibilidad de que eso avanzara en el Congreso?
Yo creo que ellos confiaban en que algún tipo de presión, de mermelada, de toda la que recibimos. Nunca ha habido tanta presión sobre el Congreso. Desde la perspectiva burocrática, política, judicial, amenazas, quitaron visas. Tal vez ellos pensaron que eso iba a permitir que en verdad hicieran trizas la paz. Esas objeciones eran cumplir con la promesa, pero no de los 10 millones de colombianos que dijeron el presidente Iván Duque, sino de los 2 millones que son la minoría del Centro Democrático, o ni siquiera de ellos, sino de esa cúpula radical de extrema derecha que siente que hay que hacer trizas la paz porque viven del discurso de la guerra.
Y se equivocaron.
Y el presidente Duque les cumplió con esas objeciones, perdió 2 meses en esas dilaciones que ya sabemos, y entonces usted me preguntaba qué pasó con las reformas.
Con la reforma política. Y
pues
la...
que como se perdió tiempo, ya estamos sobre el límite. Y la semana pasada había que votarlas. El día que llegamos a votar, sorpresa, el Centro Democrático rompió el quórum y se salió del salón, que porque Petro había hecho una propuesta y ellos en protesta se fueron y rompieron el quórum, es decir, le hicieron oposición a su propia ministra. Bueno,
a
yo no entendí, sí, y a la otra ministra
la
también.
A Gloria María Borrero.
Borrero. Entonces, el día siguiente dijimos, bueno, salvemos estas votaciones el día siguiente, a las 9 de la mañana estuvimos muy puntuales. Y el senador Macías, que también es del Centro Democrático, citó plenaria a la misma hora y hundió la comisión. Y cuando se da cuenta de otro error involuntario, entonces dice, no, ya no a las 9, sino a las 10:30, pero ya había hundido la comisión, ya no se podía volver a citar.
¿Usted cómo es su relación con Macías?
No, pues yo estoy que lo analizo.
Que le hago busto.
Sí, porque es el jefe de la oposición.
Y entonces, ¿cómo evalúa su presidencia?
Y entonces, yo creo que, pues sinceramente es... las mejores analistas son Tola y Maruja de esa presidencia.
¿Pero son amigos? Hola, ¿cómo está, senador?
No, para que vamos a... no solamente no somos amigos, sino que no podríamos serlo, porque opinamos diferente frente a la vida.
Pero usted también opina diferente frente a María Fernanda Cabal,
pero,
por ejemplo.
Sí, vale. Pero déjeme, le contesto la pregunta anterior, porque es que María Fernanda Cabal sí es mi loca favorita. Entonces, venga.
Pero
venga,
¿cómo así? Explíquenos.
No, se lo digo con cariño. No, pero espere, le digo lo que pasó. Estoy diciendo que el Centro Democrático es el partido de oposición. Estoy contando que sabotearon una sesión, que al otro día Macías saboteó la siguiente. Y hoy, que nos citamos a las 3 de la tarde un lunes para poder votar este asunto, hicimos un acuerdo de aprobar eso en un paquete de consenso que presentó el senador Germán Barón, y que todos acogimos, y no meter nada extraño para poderlo salvar. Pues llegó Paloma Valencia con una propuesta que no estaba acordada del Tribunal de Aforados, y a la hora que me vine llevamos 3 horas y media discutiendo la propuesta de Paloma Valencia y haciendo perder este día en el que tampoco se votó la reforma a la justicia y quedó para mañana. Pero lo que me llamó más la atención, creo que ustedes lo reseñaron, es que un senador de la oposición, el señor Alexander López, hizo una intervención muy dura contra la ministra. la acusó de hacer componendas y de no acordar con no respetar la oposición, muy dura contra la ministra.
Y nadie la defendió.
Y estaban los cuatro senadores del Centro Democrático allí.
Y en silencio.
Callados, y yo esperé que alguien saliera a defenderla, y pues a mí me dio pena con la ministra. Yo pedí la palabra y dije, mire, si yo fuera miembro del partido de gobierno, pues saldría a defender a la ministra. En todos los países del mundo, la bancada de gobierno defiende a sus ministros. No guarden silencio, una palabrita de apoyo a la ministra.
¿Y nadie? ¿Usted?
No, nadie la apoya. No, yo tampoco, porque yo no soy del partido de gobierno. A mí no me toca defenderla. Además, estoy en desacuerdo en casi todo con ese partido.
Digo, no, pero pues rompió ahí un silencio solidario.
Pues les pedí que fueran solidarios con la señora, porque es que el partido de gobierno no sirve ni para defender al gobierno. Esa desconexión es absoluta. Y eso no es bueno, no es una anécdota. Si un capitán de un avión está perdido, el avión se estrella. Y aquí el gobierno parece perdido en el caos. Y los colombianos ya se dieron cuenta que la gente, el gobierno no sabe para dónde va.
¿Hay algo que le guste a usted de este gobierno?
Me gustó mucho la propuesta de hace varios meses del presidente Iván Duque de hacer un acuerdo nacional alrededor del Pacto de Desarrollo, del Plan de Desarrollo. Eso lo dijo el año pasado. Me gustó el talante inicial del presidente Duque, que parecía un hombre... digamos, es un hombre joven, alegre, amable, de una amabilidad que desarma, un hombre de unas buenas maneras.
Una gentileza, una
como era Mariano Ospina, sí. Pérez, me cuentan, en esa generación, era un hombre muy amable. Nunca mataron más liberales que en la presidencia de Mariano Ospina Pérez, pero era amable, amable. Entonces, el que mandaba era Laureano, y aquí el que manda es Uribe.
¿Pero si manda?
Yo sí creo.
O sea, ¿tú qué le hace caso a Uribe?
Bueno, yo no sé. Lo que sé es que el país nota que el gobierno no tiene claro hacia dónde va, salvo cuando decide ir al pasado para hacer trizas la paz, en lugar de ir hacia adelante de manera positiva para resolver los demás problemas de Colombia.
¿Usted habla con el presidente Duque?
Hablé mucho cuando arrancó su gobierno, pero para ser franco, yo le pedí que no objetara la ley estatutaria. Le pedí dos cosas al presidente, él lo sabe. Que no objetara la ley estatutaria, que permitiera que la JEP trabajara, porque era importante conocer la verdad. Y no solo la verdad de los guerrilleros, sino la verdad también de los paramilitares y de los agentes del Estado. Y le pedí que me apoyara con las curules de las víctimas, las 16 curules, que el Centro Democrático me las ha hundido en dos ocasiones. Ni una cosa ni la otra. Entonces yo ya perdí como la ilusión de que allí tengamos un interlocutor que piense en verdaderamente en la paz. Pero también debo decir, este gobierno apenas está empezando.
Eso le iba a decir.
Es bueno para Colombia que le vaya bien, no es bueno que le vaya mal. Y yo creo que si el gobierno rectifica su rumbo y mira hacia adelante, no hacia atrás, cierra el capítulo de las objeciones que tanto tiempo se perdió en él, permite que la JEP trabaje, que las víctimas sean reparadas, que se sepa la verdad, que no es para vengar a nadie, ¿no? Aquí no estamos esperando, pues, que los militares digan la verdad para que metan a la cárcel
a los otros. No.
Sino
no,
para que las víctimas sepan dónde están enterrados sus desaparecidos.
Para que haya un proceso.
Para que cierren su dolor.
Bueno, preguntas porque hay un montón. Somos la tendencia número 2 en Colombia en este momento con el numeral Vanessa. Pregúntele a Roy. Estamos hablando con Roy Barreras. Muchas preguntas, Caro.
Le preguntan el senador Roy que si va a ser el candidato presidencial, que si su...
¿Una vez, sí o no?
Yo quiero una cosa aún más importante y que tengo atrasada hace mucho tiempo. Nunca la he dicho en el micrófono. Quiero ganarme el premio Planeta de novela. Quiero.
¿Y dedicarme... sus libros son de Planeta?
Sí, Planeta sí. Es mi editorial y he escrito allí libros de poesía, escribí una novela que se llama Polvo eres y en polvo te convertirás. Y el libro que más quiero es un libro que se llama Que la paz sea contigo, con fotografías de Jesús Abad Colorado. Jesús Abad es un apóstol de la paz. Está hoy en Río Sucio con las comunidades tomándoles fotos. Y le hice un poema a cada fotografía.
Entonces, ¿usted lo que quiere? ¿El sueño de su vida es ese?
Sí.
Para hacer el premio Planeta.
Yo quiero hacer una tarea literaria. De la que pueda estar orgulloso. De la política no, mire, yo ejercí la medicina 23 años, Vanessa, y tuve el privilegio de conocerla a usted aún más joven.
Les contamos más a los
chiquita.
Oyentes que me hizo acupuntura
cuando yo era médico y Vanessa era una adolescente.
Me hizo acupuntura.
Mi paciente, ella era una adolescente y tuve ese privilegio y era otra vida. Usted se acordará, yo vivía feliz, completamente desconectado de la política, y en esos 23 años aprendí que salvar vidas valía la pena, Pero un día, como le pasó a Gregor Samsa, el protagonista de La Metamorfosis de Franz Kafka, que después de un sueño intranquilo amaneció convertido en un insecto. Yo era médico y amaneció
convertido
en un político. En un político.
En un lagarto.
No, le dicen. No, en un político.
¿Usted
no,
le molesta
ahora
que
me
le
dicen
eso?
Camaleón. Pues es que los bogotanos rancios consideran a todo aquel que es calentano, de pueblo. Yo soy orgullosamente hijo de campesinos. Mi madre, que la extraño mucho porque me dejó hace unos meses a sus 88 añitos, a quien le debo todo. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Mi abuelo era un campesino liberal que lo mataron en Caloto, en un sitio que se llama El Palo, un año después del asesinato de Gaitán. Yo tengo ese origen campesino y de desplazados. Y entonces en la rancia élite bogotana, a todo aquel que viene de afuera,
le dicen que es un,
arribista, que es un trepador, que es un lagarto, que y si se trata de ser un arribista o si se trata de ser alguien que quiere salir adelante en la vida, pues bienvenidos los otros 8 millones de desplazados que se abren camino aquí.
Daniel Sanpero Espinal le pregunta, ¿qué es lo peor de enfrentarse al uribismo?
Enfrentarse a mi pasado, como le pasa a casi todos los seres humanos.
Uribista, ¿no?
Yo le digo a los oyentes.
Fue senador de la
no
hora, cuando
un
era
solo,
uribista.
No hay un solo oyente que no, si en el espejo se mira y hace una reflexión, hay algo atrás que hubiera querido que no ocurriera. Millones de colombianos creímos que la política de seguridad democrática iba a permitir alcanzar la paz. Juan Manuel Santos, desde ese Ministerio de Defensa, lo entendió, fortaleció las fuerzas militares, pero para hacer la paz, no para quedarse en la guerra. Pero hoy que vuelve a ocurrir que la Corte Constitucional está chuzada, que las cortes son amenazadas, que los líderes son asesinados, que los congresistas son sobornados, es como volver al pasado.
¿Pero eso es responsabilidad de Álvaro Uribe?
Yo sí, no tengo ninguna duda, y claro...
Es muy grave lo que está diciendo.
Algunos me dicen, no, que volver al pasado es responsabilidad del claro, porque pues es que la política es el regreso a esa dialéctica en la que se negó el conflicto, en la que no había víctimas, porque no había víctimas del conflicto. Y por supuesto... Viviana, que es una de mis asesoras, me acompaña mucho en estos temas de
la
prensa hace muchos
Viviana
años.
De prensa de su oficina.
Me regaña la entrada y a la salida, porque entonces ella
me dice, pobrecita, pero es que hace unas caras.
Me dice.
Se me tiene sufriendo a mí,
senador,
que no soy su jefe de prensa, imagínese.
Usted no diga eso, usted no diga eso, porque hay mucha gente que todavía quiere al senador Uribe. Y yo tengo el defecto de la franqueza. Yo creí en él como millones de colombianos. Y creo que hizo una tarea muy importante en un momento en que el fracaso del Caguán de Pastrana tenía el país totalmente en el
acorralado,
caos.
Sí.
Era necesario que alguien pusiera orden, porque aquí el medio país está en manos de los paramilitares y medio en manos de la guerrilla.
¿Qué fue lo que pasó?
Pero quedarse en la guerra y decir, como dijo hace 2 semanas en el Congreso, con escalofrío lo recuerdo, que él prefería que la gente siguiera armada en el monte que echando discursos en el Congreso, esa es una aseveración que yo creo que es un gran error. Pero también quiero decir esto para no contribuir a la polarización, porque estas redes sociales, que son una cloaca de odios, no hacen sino estimular esas emociones negativas. Colombia merece por lo menos 2 cosas: que intentemos un acuerdo para sacar adelante lo que le sirve a los colombianos, lo que le permite a la gente recuperar su empleo, su seguridad en las calles, sus mejores servicios públicos, su educación. Hay tanto que hacer por Colombia, que se desarrolle el campo colombiano, el punto uno del acuerdo. Que hagamos un acuerdo para implementar lo que está pendiente del acuerdo de paz y para resolver los problemas de Colombia. Intentémoslo positivamente. Y la otra cosa que merece Colombia, y lo digo yo, que no tengo nada que ver con este gobierno, es que al gobierno le vaya bien. A mí me parece que no se puede intentar que le vaya mal de todas maneras, ni oponerse
no,
a todo.
No, no, para nada. Es que si le va mal al gobierno, le va mal al país.
Es la tentación de la oposición.
Le va mal a usted,
radical.
Nos va mal a mí, le va mal a la economía.
Si
mira lo
bien,
que está pasando en Venezuela.
Si le va mal, pues le va mal, como usted dice, a la economía.
Todo el mundo.
Hay desempleo. Si le va bien, el país mejora. Entonces, si él hace un llamado para que sobre una agenda legislativa social a la gente le vaya mejor, nosotros responderemos positivamente ese llamado, pero no a lo que está haciendo, no bajándole el impuesto a la minería, bajándole el impuesto a los juegos de azar, en cambio poniendo a los ciudadanos a pagar la corrupción de Electricaribe del bolsillo de todos los bogotanos y caleños y antioqueños y caldenses que nada tuvieron que ver con eso y ahora les toca pagarlo. O sea, así no, pero un acuerdo que le sirva a la gente. Mire, lo de las pensiones que se aprobó, es que hay tanto que alertarle a la gente, las personas que no les alcanza la pensión, pues tenían derecho a que se la devolvieran. Ahora se las expropiaron y tienen la obligación de que vayan a los fondos para los BEPS sin que ellos quieran o no quieran. Entonces, así no se hacen los acuerdos. Aprobando un plan de desarrollo a la medianoche en 7 minutos, 350
sin que nadie lo lea.
A ciegas, sin que nadie leer. Así no es.
Una pausa rápidamente, pero antes de la pausa, Caro,
una pregunta. El senador, con el hashtag que tenemos hoy, Vanessa, pregúntele a Roy que si su hijo ya habló con el expresidente Uribe luego de este trino polémico del fin de semana.
Que nos conteste ahora, porque eso le digo, es que es el padrino.
Sí, señor.
Del hijo. Creo que del matrimonio, si no me equivoco también.
No.
¿Solo el hijo? No me responda. Vamos a comerciales, volvemos, hombre.